Charly García y Ernesto Tenenbaum, qué dupla. Curita se llama esta canción. Todo puede ser una alusión. Creo que era Mafalda que decía: ¿dónde puedo pegarme esta curita en el alma? Estás bien igual, te veo.
No, no estoy para nada bien. No, no, estoy muy golpeado. No, no, te digo en serio, ¿eh? No. Digo, de banco, a humor.
Obvio, pero sí, la tiene que trabajar igual.
Hay gente que tiene dignidad en la derrota, no es mi caso. No. Hay gente que tiene hidalguía en reconocer a los triunfadores, no, yo los odio profundamente.
Ahí está, listo.
Estoy completamente de acuerdo con Simeone, moralmente no.
¿Querés golpear la mesa también?
No, 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 ¿viste lo que hizo Simeone?
No.
Jugaron el... Lo vi por un editorial de Clarín que mostraban que era, que lo criticaban como una argentinada, que el Real salió campeón de la Liga y al siguiente partido jugaba con el Atlético. Entonces en España se acostumbra a hacerlo con una especie de pasillo de vencedores donde se premia al campeón. Y si me lo dice, de donde yo vengo no se hacen esas cosas, con lo cual no lo voy a hacer.
Ah, mirá.
Y entonces vi la editorial de Clarín mostrando que... contando que, por ejemplo, no sé en qué año Racing salió campeón o Independiente salió campeón, y en el partido siguiente jugaba con Racing o al revés, y entonces el equipo, justo el clásico, lo aplaude y le da como guirnaldas al equipo triunfador, y que alguna vez la Argentina fue mejor y no hacían esas cosas. Bueno, yo estoy de acuerdo con Simeone. Yo creo que si vos...
Eso porque perdiste.
Bueno, por eso, si el otro te ganó, vos te da una bronca bárbara. No, y te angustia y te amarga y
no, bueno,
nada.
Pero no es el mismo caso. Este es el caso de un equipo que salió campeón y juega con vos al otro día. No es el equipo que te ganó.
Bueno, está bien. Yo lo vi a Yami, me tuve que bancar a Yami toda la mañana con la cosita de Argentino Junior, boludo.
Como para que te tenga que bancar vos. Como para que te tenga que bancar a vos encima.
No. Además, Yami dice algo de razón. Que yo hablaba delante de ella de cómo conseguir entradas para el partido de River. Porque esta, como era en la cancha estudiante, vos tenés a vos, no vas. Entonces ella me escuchó ayer y no dijo nada. Decir, che, ¿cómo se consigue entradas para el partido estudiante River? Dije eso yo. Ni estudiante ni River. Al mediodía hablaba con un amigo de River.
Impresionante.
Hoy lo conté.
Pero pará, lo dijiste al aire, ¿no?
No, bueno.
Ah, menos mal.
Todo en mi cabeza iba como diciendo, bueno, el trámite es al Junior y llamamos y somos primeros.
Es que parecía eso, parecía que el partido iba a ser...
Bueno.
Bueno, no. El fútbol tiene esas cosas.
No, además no pasaron por encima, estudiantes jugó horrible, no hicieron un pase, merecían. Con 10 hombres nos bailaron el segundo tiempo. Así, todo era para que... Muy merecido, ¿no? Indiscutible, ¿no?
Pero ¿cómo afecta, no? Parece mentira. Yo siempre he jugado con eso, que es la más importante de las cosas menos importantes, pero te cambia el ánimo. Si sos futbolero, te cambia el ánimo.
No, es que cuando vos vas ganando te sentís algo que sos superior al resto del mundo. Andás andás por la vida queriendo hablar de fútbol, claro, y que todos te digan, no, porque estudiaste tal cosa, porque estudiaste... Y es divino. Y un día, puff, así.
Igual
como...
igual este torneo es un disparate. No,
totalmente.
No lo puedes decir vos.
¿A quién importaba hablar este torneo?
Vos no le puedes decir. No, un disparate que en el formato... A ver, uno de los mejores equipos del torneo es Racing. Vos decís, bueno, tiene grandes chances, pero puede no ser, porque al ser partidos así eliminatorias,
claro,
me parece rarísimo.
Bueno, la Libertadores, la Champions, todo eso tiene eso.
Sí, pero son, no sé,
son partidos
de
vuelta. Es otra cosa.
Un solo partido es una cosa, no sé, medio injusta en cuanto a resolución. Pero bueno, nada, se gana, se pierde. Es así.
Si gana, ¿qué? Se pierde, siempre se pierde. Ganamos, perdemos, siempre perdemos. La puta madre. Además, vas a La Plata ilusionado y volvés con el auto cabizbajo.
Qué duro.
Diciendo,
qué duro.
Ya está, la vida no tiene sentido.
Pero bueno, no pasa nada. Siempre revancha.
Sí, revancha.
Sí, siempre. ¿Saliste campeón o no? Después perdés, es así. No, hay que tomarlo con esa filosofía.
Sí, con la idea de construcción de un proyecto a largo plazo, que los medios...
No sé, pero...
Los resultados vienen, pero que ganas de ser de Tigre o de Argentino Junior.
En este momento, ay sí. Además imagino una ilusión en Tigre. Y ahora...
Hermoso.
¿Qué te parece? ¿Y ahora por qué no?
Porque Argentino Junior nos gana y dice, bueno, después viene River. Y no.
No, viene Tigre. Entonces, ahora, viene Tigre lo mismo.
Tigre dice... Venía a Estudiantes, pero además le gané a River. Si le gané a River, le puede ganar a cualquiera.
Claro, totalmente.
¿Por qué no ganarle a Argentinos y después a Racing? Y Tigre, que acaba de ascender, de repente mete un campeonato. ¿Entendés?
¿Qué te parece? Massa versus Alberto Fernández.
Exactamente. Alberto Fernández se la pasó retuiteando. Mirá la hora. Porque hay 5 o 6 horas de diferencia con Alemania. El partido terminó 9:30 de la noche. O sea, 3 de la mañana él retuiteando cosas de Argentinos
Juniors. Y bueno, pero es hincha fútbol.
No, está bien.
Total, no hay ningún problema, está todo genial. Hoy vi una frase, no sé, creo que en La Nación, en un artículo de La Nación, que decía que Cristina se la pasa tratando de despegarse del gobierno de Alberto, y ahora Alberto empezó a despegarse del gobierno de Cristina.
Claro, está bien, se despegan uno del otro.
Claro, claro. Bueno, ¿cómo terminará, no? No sé. Vamos a ver ahora con el episodio Tarifas. Ahora, es interminable, no termina más la interna, todos los días un capítulo. Lo loco es que Alberto eligió estar afuera para ¿no? Los cuestionamientos más duros que ha hecho a la vicepresidenta y a la gestión, a la última gestión, ¿no? Curioso eso,
sí,
se
todo afuera. O coincidió también, pero igual la verdad que cualquier persona que le pregunte de afuera algo sobre Argentina, o de adentro, rápidamente la cosa va a ver Cristina. Ayer cuando hablamos con Carlos Cue, ella decía, el gran personaje de la Argentina para los españoles es Cristina.
No, bueno, eso es claro.
Y entonces, cuando ven el presidente peleado con Cristina, y bueno, es la pregunta de todo, qué sé yo. Es muy loco cuando uno recuerda frases, nunca me voy a pelear con Cristina, no me van a hacer separar de Cristina.
Claro.
¿Te acordás las cosas que dijo?
Sí, sí, sí. Muchas veces dijo eso, no me voy a pelear con Cristina, cómo se peleó.
Y uno, la verdad que está muy... Bueno, mi mente está muy deformada por el psicoanálisis, que siempre te dice que cuando alguien niega mucho algo, es porque si algo está pasando. Si vos le negás alguna vez, te pregunta, uh-huh. Decís, no, eso no va a pasar, listo, pero si vos sobreactuás algo...
Cuando decís que no tenés miedo, tenés miedo, que tenés mucho miedo.
Claro.
Diríamos...
Si vos me preguntás, che, ¿tenés miedo? Me parece que no, pero si yo estoy, ¡no tengo miedo!
Claro,
y los que
claro.
Dicen que tienen miedo, ¿ves porque no sé qué? Bueno, ahí tenés miedo.
Bueno.
Puede fallar, pero suele pasar.
Pero suele ocurrir. Bueno, escuché la nota con mucha atención, la nota que hiciste con la ex ministra de
Justicia de Paraguay.
Vos sabés que hoy ya está por comenzar, vamos a ver si podemos hablar con algún juez, porque está todo conectado. Para mí el tema de narcotráfico es un problema continental. Hay 100 jueces federales en Rosario, un poco para también apoyar, va Rosati, está Rosati, Lorenzetti. Para mí, no registrar que el tema narco se está yendo de madre es nada, de un nivel de miopía absoluto, absoluto. El asesinato en Barú, lo que contaba la fiscal, la extensión de las conexiones del primer comando de las organizaciones brasileras en Paraguay, en Rosario,
en Bolivia, monos, en Colombia.
Bueno, es una organización ya con un nivel de ramificación, de complejidad.
El momento clave para nosotros de esa entrevista es cuando le digo, ¿y qué trafican? Marihuana, mucha cocaína, ¿y de dónde? Y te dicen, y bueno, básicamente Colombia y Bolivia a través de Paraguay. ¿Y cómo va hacia Europa? A través del Río de la Plata.
Y sí.
O sea, la Argentina.
Ahí aparece la hidrovía, ahí entendés por qué Rosario, que tiene cantidad de puertos privados, para mí es un tema central, nadie le da bola. En un momento eran 14 puertos privados de empresas, y el Estado no tiene un control muy riguroso del puerto de una aceitera, ponele. No estoy respondiendo a la aceitera, digo que no tenés un control estricto de la fuerza de seguridad. Tenemos una estructura en el río para hay lanchas, prefectura, laguna, te das cuenta que...
Nada más ella decía, del otro lado nosotros tenemos que comprar armas por licitación, con limitaciones presupuestarias, del otro lado compra las que quieren.
Lógico.
En el mercado negro con guita infinita.
Los equipos de abogados, los equipos de contadores, el proceso de lavado de dinero. Por eso vos podés meter, lo que me decía a mí el fiscal Eder en la nota, me dice, los resultados son buenos, vos tenés como 20, 30 narcos en cana.
Pero no para.
No para porque no parás el negocio. Entonces lo que haces es que se reemplace ese tipo. Muchas veces, como tienen tanto poder, siguen manejando las organizaciones desde la cárcel. Tienen los teléfonos, tienen los contactos.
Que ayer hablaba con un dirigente social de la provincia de Buenos Aires. Le estoy tratando de convencer que salga al aire, duda, porque, bueno, qué sé yo. Y me decía, el gran triunfador de la pandemia en los barrios es el narcotráfico. Porque muchísima gente que estaba resistiendo, y sobre todo jóvenes...
Claro, se quedó sin laburo, no se quedó adentro.
Y eso le daba algo, y le daba mucha plata.
No, claro.
Hoy que hablábamos con Gustavo decía, por no hablar en un barrio te pueden pagar 20.000 pesos por día. por simplemente hacer la vista gorda.
Sí,
gorda.
O dejar pasar.
Vos tenés un comedor, una organización social, sos un tipo respetado del barrio, y no quieren que des la pelea contra ellos, para que no haya conflicto. Le digo, te comparto algo, comprad más comida para los pibes. No pasa nada, 20 mil pesos por día.
Sí, porque empiezan a usar, empieza a subsidiar el Estado, además.
Claro.
Empiezan
claro.
a ser subsidiarias del Estado. Claro. Mira, yo lo que encontré en cuando hice el programa Siglo XXI, que hice 8 crónicas en el conurbano, la mayoría de las organizaciones que laburan bien, porque un poco mi idea también era compensar y tratar de contar a la gente que estaba funcionando bien, te dicen, nosotros bancamos a los pibes hasta los 12, 13 años, después ya no podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque está esa opción de laburo en la ilegalidad. Es un problema tremendo, tremendo.
Ay, es una opción muy racional, ¿eh? Muy racional, porque si de un lado vos tenés un nivel de subsistencia, a partir de tareas que no necesariamente son peligrosas o son relativamente manejables, y del otro lado no tenés nada, tarde o temprano los efectos de no tener nada son peores que los efectos de ingresar en una estructura que tendrá su ilegalidad, pero bueno, te da algo.
Claro. Bueno, y la salvación, si no es que seas un crack de fútbol o la pez con la música, pero claro, es uno o dos casos en cuanto. ¿Cuántos
eso,
son Tevez? ¿Cuántos son Santiago Almada?
Yo hoy en un momento insistía con que, ojo con el tema de fácilmente decir hay que terminar con los planeros, viste que había ahí una manifestación muy grande de piqueteros, no hay que poner plata en esos tipos, qué sé yo, porque estás empujando niveles de desintegración social mayor.
Lógico, no, el Estado eso tiene que frena, estar fuerte hasta que no se haya...
Eso frena la conflictividad,
obvio.
Si la Argentina ha atravesado esta crisis en paz, en parte es por eso, y frena también, en algún lugar da un refugio muy chiquitito para alguien que aspira a no integrarse al narcotráfico. Uh-huh. Ahora, vos no podés criticar la inseguridad y al mismo tiempo pedir que desmonte la estructura de planes sociales, porque estás entendiendo que estás generando, con una cosa estás pidiendo una cosa que por otro lado estás impulsándolo.
Totalmente.
Pero bueno, es difícil.
Y menos mal que hay tanta gente poniendo el cuerpo y bancando y sosteniendo espacios. No sé, yo ahora estoy muy conectado porque se va a inaugurar una biblioteca en la Cava con la gente del Movimiento Más, que sostiene todas las estructuras de las chiquitas de Juana el Hockey, los tipos ahí laburando, hay una manos de la Cava también, que dan apoyo escolar y apoyo universitario a los chicos que logran llegar a la universidad. Si hay tanta gente laburando, vos decís, che, estos tipos con un poco de apoyo, ¿sabés lo que serían? Si el Estado banca esto, que ya lo hacen por per se, lo hacen porque lo hacen, por solidarios, por generosos. Bueno, nada, te da esa sensación de que todo está como atado con alambres. Y después me parece que tiene que haber una discusión profunda. ¿Hay que legalizar o no hay que legalizar? Porque la verdad que es una debacle. O sea, la derrota es total en todos los frentes contra el narcotráfico. ¿No es una opción legalizar? No digo la marihuana, ¿eh? Legalizar todo. ¿No es una opción? ¿Es un disparate?
No, para mí no, ¿eh? Para mí no.
¿Qué sé yo? ¿No se puede probar a ver qué pasa?
Suena muy racional y se debería poder probar de a poco. Lo que pasa que la pacatería y la estupidez humana hacen que vos legalizar para algo muy elemental, marihuana, cannabis para el tema de salud.
Sí, fue un drama.
No, fue un drama, es un drama, porque lo que se legalizó es muy poco al lado de lo que se tiene que legalizar. Uh-huh. Es decir, un montón de, como, viste que hay dos componentes de la marihuana, uno es la sustancia psicoactiva y la otra no. Entonces permite la aplicación para la salud de la sustancia que no es psicoactiva, pero la que es psicoactiva también hace bien a la salud. Y no la permite ni siquiera para los usos que hacen bien a la salud. ¿Por qué? Porque si haces eso, se te arma quilombo, no sé con quién. Entonces hay un grupo de gente
cuando
muy mayoritaria
que
es muy limitada en la percepción de este tema. Imagínate que si no se puede legalizar ni siquiera para lo que hace bien, imagínate para el resto. Entonces es un gran negocio que lo único que ha generado es muerte, es dolor.
Vos ves el hecho histórico de que cuando estaba la prohibición del consumo de alcohol,
había más violencia,
se mataban, negocios, mafias, cosas. Se legaliza y eso se termina.
¿Qué sé yo? En algún momento tenía que hacer una nota con alguien que esté en contra de la legalización de todo, de la medicina. Cuando hablamos con García, la campaña era muy débil. Pero por ahí hay otras personas
que
tenga más argumento. A ver qué es lo que dice.
¿Qué es lo que están viendo de por qué no? ¿No? ¿Qué es lo que están viendo de por qué no? Puede ser. ¿Algo más nos queda, no?
Bueno, no, a ver, ¿qué está pensando?
Hoy estaba viendo La Nación también a la mañana y en una misma página está lo de los asesinatos a periodistas, que vos lo comentabas ayer, y el asesinato de la periodista palestina ayer también. que es muy impactante.
Sí, hay una discusión ahí, ¿viste? Porque lo que yo estuve viendo en la etapa del New York Times decía que la autoridad palestina se niega a entregar la bala, porque cada uno acusa al otro de ser el... Es una periodista...
¿De quién le disparó? ¿De Al Jazeera?
De Al Jazeera, claro. Habría que ver qué opina Teresa Bo, que seguramente tenga una visión, pero cierto que hace poco Israel bombardeó un edificio donde estaba Associated Press, estamos hablando de hace un par de años, en medio del el último conflicto que hubo con con los palestinos, pero entre Israel y los palestinos. Pero en este
igual
caso...
Igual es profesión de riesgo, ¿eh? ¿Qué profesión de riesgo pensaba hoy en
sobre
eso?
Sobre todo en esa zona.
En
¿no?
esa zona ni hablar. Ni hablar.
Ahí están las imágenes de la corte y jueces en Rosario. Está Graciela Camaño también.
Debe estar por el Consejo de la Magistratura, claro, seguramente ella. Seguramente.
Contra el narcotráfico. ¿Ayudarán esas cosas? Sí, un poco,
¿qué
¿no?
sé yo? Lo que ayuda es que le dé los recursos a los fiscales, que los acompañen. Porque fíjate lo del fiscal Pecci, el fiscal asesinado. La señal es, mamita querida, mejor me quedo en mi casa. Hay fiscales en Rosario que van con chaleco antibalas, es decir, que van con custodia todo el tiempo. Pero bueno, ojalá sirva. Por lo menos como señal vale.
Y sí, la verdad que vale. te da... la reacción que te da... Y después vos te das cuenta que no funciona porque en México no funcionó. Generó un holocausto. Pero lo que dicen, bueno, ahí sí, metan el ejército y reviéntenlos. Y del otro lado también hay armas, y sí, empieza claro. Y generas un desastre, pero la reacción instintiva que te da es eso, listo, militaricen la zona.
Sí, pero viste que no funcionó en México, no funcionó en Colombia,
no funcionó en ningún lado.
No, y a veces habilita excesos.
Terminás en una guerra.
Y a veces habilita excesos. Lo que está claro es que tenés que repensar el tema de cómo lo combatís, sin duda. Porque por algo cuando va la gendarmería funciona muchas veces mejor que cuando está la policía. ¿Y sabés qué te dicen? ¿Por qué? Y porque son de afuera, porque son menos corrompibles, por un montón de razones, porque tienen mando unificado. Bueno, fíjate qué haces. Bueno.
Muy bien, con mi alma en pena,
sí,
llorando por los rincones, angustiado como pocas veces en mi vida.
Bueno,
chao.
Allá va el alma en pena de Ernesto Tenenbaum.